Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Además de lindos. En victoria. Amén. Qué bueno. Así saben muy bien todo. Socorro vino con un look bien bonito. Es muy bien. Ah, el viejo look. Pues qué bueno verlo a todos ustedes aquí hoy. Hoy vamos a continuar con el tema de vivir más allá de nosotros mismos. Es un tema enfocado en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el tema de hoy es llenos. A ver si recuerdan, ¿cuáles eran los dos temas pasados que habíamos estudiado? El primero era victoriosos. El segundo, libres. Y el de hoy, llenos. Y el que vamos a tener la semana que viene es sabios. Vamos a ver diferentes cosas que el Espíritu Santo, que también se le llama ¿cómo? En la Biblia. ¿Cómo le llamó Jesucristo al Espíritu Santo? El Consolador, el Paráclito, ¿se recuerdan? El Consolador. Vamos a ver algo importantísimo que es que seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a estar enfocándonos en Romanos 8, en Efesios 5 y en Efesios 6. Muy bien. El tema general de este estudio es que el Espíritu Santo llena a los creyentes y les da poder para servir y para orar. Dos cosas bien importantes. Él nos da poder para servir y para orar. Muy bien. Algo antes de comenzar. Vamos a ver el bosquejo primero. Lo primero que vamos a estar viendo es: sea lleno del Espíritu. O del Espíritu Santo. Está en Efesios 5, versículos 17 al 18. Gracias. Está la porción donde habla del vino. ¿Ustedes recuerdan esa porción? Después vamos a hablar también de que sea lleno para servir y sea lleno para orar. Para servir está corridito ahí, versículos 19 al 21 de Efesios 5. Y después vamos a ver en Efesios 6, 18 que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder orar. Y Romanos 8, 26 al 27. Vamos a ver todas estas porciones en un momento. Algo que queremos recordar es que nosotros somos llenos del Espíritu Santo de manera individual. No es algo automático. No es que el Señor te llena a ti si tú no quieres. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y mora en ti. Primera de Corintios capítulo 2 dice que nosotros somos templos, capítulo 3, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. 3:16. Primera de Corintios 3:16. Somos templos del Espíritu Santo cuando venimos y hacemos nuestras cosas en el fundamento que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo vive en nosotros. En Efesios 1:13 también dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Él es las arras del Espíritu. Cuando tú crees en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a ti. Pero hay una distinción entre el Espíritu Santo habitar en ti y el Espíritu Santo llenarte. Y eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo yo sé que yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo hacer para que el Espíritu Santo llene mi vida? Y si yo puedo llegar a una conclusión al haber preparado y estudiado para este estudio, es que a mí me falta personalmente llenarme más del Espíritu Santo. Por diferentes cosas que vamos a ver, cuatro puntos específicamente dentro de la explicación que nos van a decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, déjame ver si cumplo con estas cuatro cosas por lo menos. ¿Okay? Así que la llenura del Espíritu Santo es algo que puede ser a mayor o menor grado y no es algo automático. Usted tiene que dejarse llenar por el Espíritu Santo, es algo voluntario. Muy bien. Dicho eso, tomé este versículo como versículo clave para hablar acerca de una llenura, una ilustración que me gusta mucho. Si Abuela Úrsula lo pudiera leer, el Salmo 23, versículo 5.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando.
Amén.
Salmo 23, 5.
Muy bien. Mi copa está rebosando. ¿Qué es una copa que rebosa? Una copa que se está desbordando. Y yo creo que esa es la intención que tiene el Espíritu Santo al llenar nuestras vidas. Él quiere desbordar completamente nuestra copa, nuestra capacidad, llenarnos al máximo y seguir llenándonos aún más. ¿Usted ha escuchado ese ese coro que dice, y me perdonan los que sean un poquito más conservadores, pero el corito dice, ríos de agua viva corren por todo mi ser, es la presencia del Santo de Israel. Los ríos de agua viva que fluyen en nuestro ser, Jesucristo mismo decía que Él era esa agua viva, que si tomamos de Él no tendremos sed jamás. Y cuando Jesucristo se fue, queda el Espíritu Santo, y Él es esa agua viva en nuestras vidas también, que refresca nuestra alma y que nos hace rebosar de bendiciones. Por eso quise utilizar este versículo para enfatizar que la llenura del Espíritu Santo no debe ser algo a media, no debe ser algo casi lleno, debe ser algo que tampoco está hasta el tope, sino que se desborde. Esa es la intención que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Así que vamos a pasar al primer punto, sea lleno del Espíritu. ¿Algún voluntario que quisiera leer esta porción? Papi.
Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Amén. Muy bien. Este por tanto que muchas veces hablamos, hace referencia a que hay algo de lo que se estaba hablando anteriormente. Si tú vienes desde el versículo 15... dice, mirad pues, ¿cómo? Con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Es bien emocionante ver cómo la Biblia se conecta entre ellas. Esa palabra diligencia se parece mucho a la palabra que se utiliza en la carta a la Odisea, en el Apocalipsis, en el capítulo 3, que dice que no eres frío, ni eres caliente, y por tanto te vomitaré de mi boca. El caliente que se utiliza ahí es diligente, esa es la palabra literal que se utiliza, efervesciente, como si fuera una Coca-Cola, como si fuera agua hirviendo, que están saliendo todas esas burbujas. Aquí está diciendo que mires con diligencia, sé caliente de cómo tú andas, está pendiente a cómo tú estás andando, no como los necios, sino como los sabios. La definición de necio según la Biblia, ¿qué es? Según el Salmo 53 y el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Toda aquella persona que no cree en Dios es necio. Y la persona que cree en Dios y se deja llenar por el Espíritu Santo es una persona sabia. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio de la semana que viene. Somos sabios por cuanto el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero no debemos ser necios. Nos prohíbe, nos advierte en contra de la necedad. Y nos dice el versículo 16, un versículo bien famoso, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces ahí dice, por tanto, no seáis insensatos. Ya utilizo dos palabras para referirse a la persona que no está dejándose llevar por el Espíritu Santo. Necios e insensatos. Son personas que les falta de aquí, y a nosotros nos falta de aquí cuando no queremos poner al Señor en primer lugar. Eso es lo que está diciendo. Si no, lo contrario, si no sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo quiero enfatizar eso, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta frase, voluntad del Señor, ¿cuántas veces la hemos oído en nuestra vida? Voluntad de Dios, voluntad del Señor, voluntad de Jehová, del Espíritu Santo. Lo hemos escuchado un millón de veces. ¿Cuántos libros se habrán escrito de esto? La voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para la mujer. La voluntad de Dios para el hombre. La voluntad de Dios para el niño cristiano. Y podemos seguir poniendo títulos y podemos escribir una biblioteca completa de libros de la voluntad del Señor. Pero escriben tanto y tanto y tantos libros que se les olvida que en el libro que está la voluntad de Dios es en este libro que está aquí. Y la voluntad de Dios puede ser algo amplio, puede ser qué Dios quiere que yo haga con mi vida. Quiere que yo sea misionero, quiere que yo sea doctor, médico, quiere que yo sea abogado, quiere que yo sea maestro, quiere que yo sea policía, bombero. ¿Qué Dios quiere para mí? Pero la voluntad del Señor también puede ser algo de día en día. No tiene que ser algo tan grande, con quién me voy a casar. Pues eso sí, pero puede ser algo más específico aún. No voy al closet a ver qué color de ropa me voy a poner, porque yo creo que la voluntad del Señor es que ustedes se hubiesen puesto la ropa que están, porque están bien bonitos. Eso no es tan necesario, pero sí, ¿cuál es mi testimonio cuando yo me pongo estas diferentes ropas? Debo orar, debo interceder por mis hermanos, debo hacer diferentes cosas en mi día a día. En esas cosas tan específicas también el Señor quiere inmiscuirse. El Señor también quiere parte de eso. Así que una persona entendida va a buscar cuál es la voluntad del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos llenos del Espíritu. Está corridito. No seas necio, no seas insensato. Sé entendido y busca la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y después te da una lista bien grande. Porque después te habla acerca de los maridos, más adelante, del versículo 23 en adelante. Te habla de las mujeres, te habla de los hijos, te habla de los siervos. Te habla de diferentes relaciones en la comunidad, en la iglesia, y cómo deben existir, cómo se deben llevar. Ahora quiero enfocar aquí entonces, esto de no os embriaguéis con vino, en puertorriqueño cómo diríamos eso, no te emborraches con vino. Y esa palabra vino la podemos sustituir por otras cosas también, ¿verdad? En aquel tiempo vino, en este tiempo podemos decir cerveza, podemos decir ron, podemos decir diferentes tipos de bebidas embriagantes, de bebidas alcohólicas. Podemos decir, no os embriaguéis y punto. Ya, no os embriaguen. Porque en el embriagarse hay disolución. Fíjate que no necesariamente tiene que decir que en el vino hay disolución. En el embriagarse hay disolución. Porque la Biblia no prohíbe, mira, y lo tengo aquí. La Biblia no prohíbe tomar vino absolutamente. No está diciendo no tomes vino, porque eso es pecado. Pero hay que ser bien juicioso y bien sabio. ¿Por qué? Por ejemplo, en Juan 2:1-11, ¿qué se relata ahí? Las bodas de Caná. Jesús convirtió el agua en vino. Si Jesús prohibiera el vino, ¿usted cree que convertiría el agua en vino? No creo, ¿verdad? Porque si Jesús estuviera en contra del vino, no lo haría. 1 Timoteo 5:23, Pablo le recomienda a Timoteo, que como él tenía unos dolores estomacales aparentemente, pues que se tomara vino. Pero no le dijo emborráchate con el vino, le dijo toma vino. Porque tiene propiedades medicinales. Eso las personas, abuelo José Luis nos podría decir que tiene antioxidantes, tiene el alcohol también te puede ayudar a alegrarte un poco. En Proverbios 31:6 también te dice que al que esté de ánimo caído, que le des vino, que le des sidra para que se alegre. Pues hay propiedades medicinales y la Biblia no está en contra de tomar vino. Pero mira, aquí pongo unos puntos también de cuándo se prohíbe el tomar vino. Se prohíbe cuando se lleva al exceso. En Proverbios 23:29-35, si lo quieren anotar, lo que dice es que cuando está todo el tiempo básicamente pensando en el vino. Me gustaría que fueran allí para que vieran esa frase específica que utiliza Salomón. Porque yo creo que esto describe a muchas personas que son dadas al vino. O dadas a la cerveza, o dadas al ron. O sea, nos podemos casi imaginar a estas personas cuando lo leemos. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? Fíjate, los lamentos, el dolor y los problemas. ¿Caracterizan a las personas que se emborrachan? ¿Para quién las quejas? ¿Se quejan la gente de la gente que se emborracha? ¿Y los que se emborrachan porque gastaron mucho dinero, se quejan? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoretados de los ojos? ¿Se buscan problemas y peleas y se mueren las personas con conflicto entre ellos por estar el borracho? Claro que sí. Y mira lo que dice en el versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino. Para las personas que lo hacen al exceso. Personas que el vino, y ustedes yo lo he visto. Personas que están trabajando y ya rápido están locos porque llega el jueves social, viernes social, no sé cómo le llaman a todos sus días. Pero a veces casi todos los días son sociales para ellos. Van a las barras y están allí y gastan mucho dinero en bebida alcohólica. Y eso es para ellos lo que ellos quieren. Llega un punto que el cuerpo de ellos quiere más y más y más para poder llegar a esas notas que ellos quieren, a esas emociones, ese sentir de su cuerpo. También cuando eso te domina a ti, es pecado. Se parece un poco al anterior, pero cuando te domina a ti, eso es un pecado. El versículo 12 de 1 Corintios 6 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y después lo repite y dice, no me dejaré dominar de ninguna. En cierto sentido lo que está diciendo Pablo es, hay cosas que no son prohibidas, pero yo tampoco quiero decir que porque Dios no las prohíba, me voy a dejar dominar de ellas. ¿Okay? Cuando eso te domina a ti, cuando tú estás pensando solamente en eso es un pecado. Sea el alcohol, sea el trabajo, sea serie de televisión, sea libros que estás leyendo, cualquier cosa que te domine, es pecado. Porque se supone que te domina el Señor. Dice, cuando ofenda el débil en la fe, ya está, estamos más familiarizados con esta, porque usualmente es la que se utiliza, en Romanos 14, 3 y en 1 Corintios 8, 9 habla acerca de esto, de los débiles en la fe y del testimonio que tenemos que estar dándole a ellos. Si alguna persona piensa que una persona es menos cristiano porque toma vino, no porque se embriague, son dos cosas diferentes, porque tome vino, porque tome cerveza, porque tome ron, si la persona piensa que eso es malo y tú lo estás haciendo, eso constituye un pecado. Aunque no te estés embriagando, constituye un pecado ya. Y porque haya duda en la conciencia, esta es la parte más importante. Si en tu corazón tú no estás seguro si para el Señor le agrada o no le agrada tomar una vida alcohólica, ¿por qué lo vas a hacer entonces si tú mismo, tu conciencia te está diciendo que no está correcto? No lo hagas. Te estás dejando controlar por eso. Entonces, ¿es correcto beber vino o no es correcto beber cerveza, beber ron? La Biblia no lo condena, no lo condena, literalmente sí condena el embriagarse, pero miren toda la lista de cosas que hay que nos pudieran decir, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, y esto es una lista pequeña de las razones por las cuales no se debería hacer, pero nadie te debe juzgar a ti si lo haces. Y esto estoy hablando puramente como está diciendo la Biblia, ¿ok? Es un tema incómodo de decir, pero hay mucha evidencia bíblica para decirte que no lo hagas si no es necesario. Si no es necesario. Ahora, ¿cuándo no sería incorrecto beber? Por ejemplo, en culturas donde ya es una costumbre sentarse a la mesa con la familia y tomarse una copa de vino con la comida. Eso no es ningún pecado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya eso es algo cultural, pero en Puerto Rico, culturalmente, ¿a qué está asociado el alcohol? A emborracharse, a lujuria. Hay personas que si no es con el alcohol no pueden socializar. Y toman alcohol, toman bebidas alcohólicas para embriagarse y poder socializar. Y como dicen los jóvenes, estar al garete, hacer lo que se les venga en gana. Y para en la depresión están y tratando de olvidar las penas, como dicen, ahogar las penas en el alcohol. Pues hay muchas cosas en nuestra cultura que están asociadas a la bebida, que cuando una persona te ve a ti bebiendo, te pueden tratar de identificar con eso y dañas tu testimonio. Aunque en tu conciencia está limpia, te pueden asociar con esas cosas. Tú te estás poniendo una etiqueta. Yo estaba hablando con papi hace poco, ayer creo que fue, no, en estos días pasados, de lo de las gangas. En diferentes países, ellos se visten de diferentes colores, a veces para identificarse. Pero vamos a suponer que yo voy a México, donde hay muchas de esas gangas, o a Colombia, algún sitio de esto, y yo digo, pues a mí me gusta el verde, y yo no tengo problemas con mi conciencia ponerme el verde. Yo voy a ese lugar, pasa alguno de una ganga que está en contra de las gangas verdes, y me va a disparar igual, aunque en mi conciencia yo esté bien. Lo mismo, aunque yo en mi conciencia esté bien que estoy tomando vino, tomando cerveza, si una persona te ve y en su conciencia eso no está bien, te van a etiquetar. Y ya tú vas a ser parte de ese grupo. Y entonces vas a tratar de explicarle y ganar almas para Cristo, y los rumores se riegan, no, ese es tal cosa, aquello o lo otro. No nos conviene, porque es una herramienta que Satanás puede utilizar en nuestra contra. Así que, si nos tenemos que abstener de tomar vino, de tomar cerveza, de tomar ron, lo hacemos. ¿Para qué? Para alabanza de Cristo Jesús, para gloria de Él, para llevar el Evangelio. Así que un tema un poquito incómodo de hablar, pero hay que verlo a través de la Biblia. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. ¿Qué es esto de la disolución? ¿Alguien que me pueda explicar? Un desenfreno. ¿Qué más? Problema. ¿De dónde viene la palabra disolución? De que no es lo que se supone que sea, ¿verdad? Está la Biblia utiliza también otra palabra, que es adulterado, está aguado. No es puro, no es genuino. Y ustedes han visto en las películas, si no han tenido contacto con esto, yo mismo en las películas, cuando enseñan a los borrachos, papi a veces hace chistes de estas personas y los imita. No son personas que se ven como una persona en su juicio cabal. Caminan diferente, hablan diferente, sus ojos se ven diferentes, su boca apesta, diferentes cosas. Y disolución, si tú pones a un borracho, a una persona ebria, a tomar una decisión importante, bien probablemente que no va a tomar la decisión correcta. Por eso es disolución. Tú estás, tu mente está nublada, tu mente no está como se supone que esté. Y yo quiero hacer unas comparaciones bien interesantes, que podemos comparar la llenura del Espíritu Santo con una persona que está ebria. Compararla, no dije que son iguales, comparar, hacer contrastar y decir semejanzas que hay. En Hechos 2.13, por ejemplo, cuando llega el Espíritu Santo y desciende sobre la gente en el aposento alto, ellos empiezan a hablar en diferentes lenguajes y empiezan a estar gozosos y alegres. Y dice que algunas personas pensaban que estaban ebrios. Decían que estaban, que habían tomado mosto, el vino. O sea que hay una comparación en ciertas cosas. Y me gustaría utilizar eso como punto de partida para decir que una persona ebria camina diferente. Tú los ves que se tambalean, se van de lado, no pueden poner un pie al frente del otro con certeza ahí. También el caminar de una persona que está llena del Espíritu Santo es diferente. Dice en 1 Juan 2.6, me gustaría que fueran allí. En 1 Juan 2.6 nos habla acerca del caminar del creyente, de la persona que tiene al Espíritu Santo dentro de su ser. ¿Están ahí? Dice que el que permanece en Él, en Dios, debe andar como Él anduvo. Si tú ves un borracho caminando, sabes que está borracho porque anda como otro borracho que tú habías visto antes. Si tú ves a un cristiano andando, sabes que es cristiano porque anda como ¿quién? Como Cristo Jesús. Así que, de la misma manera que el andar de un borracho es distintivo, el andar de un cristiano también lo es, José Luis. Papi va a comentar.
En ese mismo punto, en algunos lugares del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos particularmente, Lucas utiliza la palabra que se utiliza en griego para santos es agios. Y esa palabra lo que significa es diferente, precisamente. Y así debe ser el cristiano, diferente a los demás, que pueda distinguirse entre la muchedumbre.
Amén. También es la palabra que se utiliza para Espíritu Santo, también. Bueno, pues el andar va a ser un andar diferente. ¿Qué más? El vino puede hacer que tú pierdas el control. Si lo haces en exceso, si te lleva a embriagar, te pierdes el control. El Espíritu Santo no va a hacer que tú pierdas el control en ese sentido. Sí va a controlar tu vida. En Gálatas 5.23, en los frutos del Espíritu, dice mansedumbre y templanza. Son dos frutos del Espíritu que resultan en la vida de un creyente cuando decide creer en Cristo Jesús. Mansedumbre y templanza, ¿distinguen a los borrachos? Son personas bien mansas, ¿verdad? Personas bien templadas. Usualmente una persona que está borracha no le hace caso a las autoridades, usualmente prenden un maniquetazo, como decimos en Puerto Rico. Son personas que no tienen su juicio bien sentado. Así que una persona que está ebria va a estar controlada o bajo los efectos del alcohol. ¿Ustedes han escuchado eso? Bajo los efectos del alcohol, una forma fina de decir que está siendo controlada por su cuerpo, por su hormona, por su toxina en su cuerpo, está siendo controlada por eso. Sin embargo, cuando tú estás en el Espíritu, dice que nosotros podemos tener dominio propio, dice la misma Biblia. Control de nuestras pasiones, de nuestros deseos, podemos ganar la batalla en contra de la carne. Así que esa comparación se puede ver bastante evidente aquí. Así que, volviendo a esa porción, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, una pregunta que yo voy a hacer. ¿Cómo usted y yo podemos saber si estamos llenos del Espíritu? Y esta es una pregunta que hay que hacernos, porque hablamos de la llenura del Espíritu y hablamos del bautismo del Espíritu según Marcos 1.8, que Juan el Bautista bautizaba con agua, pero Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Hablamos de estas cosas y a veces se nos hace fácil repetirlas y quizás se nos hace un poco difícil hacerlas un poco más concretas. ¿Cómo yo sé que yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien que me pudiera dar un pie esforzado para la próxima porción? Los frutos. Pues el fruto. El fruto del Espíritu puede ser evidencia de la llenura. Muy bien. De la llenura. ¿Alguien más? Petiti Lori explicó bien eso del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son lo que están en Gálatas 5, 22 y 23. Hablan 9 frutos de una lista que pudiera ser mucho más grande, de frutos, de cosas que tú vas a hacer que evidencian que tú eres hijo de Dios. Vamos a decirlo así. Ahora, ¿cuál es el primero de eso, de esa lista de del fruto? Amor. El amor. Manténganlo en su mente. Después, gozo. Y gozo un poquito diferente a la felicidad. Vamos a verlo también. ¿Cuál es el próximo? Amor, gozo, paz. Paz. Después, paciencia. Es que no me tienen paciencia. La paciencia. El próximo, benignidad. Yo tenía un compañero de trabajo una vez que se llamaba Benigno. Se llama todavía, lo vi hace poco en Walmart. Después, bondad. Diferente a benignidad. Podemos hablar de eso después. Próximo, fe. Mira qué interesante, la fe es un fruto del Espíritu, pero también un requisito para tener el Espíritu. Después, mansedumbre, que es lo que estamos viendo ahora. Y el último, templanza, 9 frutos. ¿Y qué dice el próximo versículo? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Así que evidencia, ¿cómo sabemos si estamos llenos del Espíritu Santo? Al menos podemos comenzar por el fruto del Espíritu. Eso nos ayuda a saber, por lo menos, que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero utilizando esta pregunta como punto de partida, vamos a pasar a 4 cosas que yo pude ver que me evidencian o me dejan saber, sirven como un indicador de si yo estoy lleno o no estoy lleno del Espíritu Santo. Si queremos, podemos ponerlo como los 4 cuartos del tanque de gasolina en el carro. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y está full. Vamos a ver si estamos empty, si estamos a mitad, si estamos en la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, me gustaría que Mariamma, si pudiera leer estos versículos que están aquí, Efesios 5, 19 al 21. José Luis, el micrófono, por favor. A Mariamma. Sí, lo puedes leer de ahí.
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Amén, amén. Muy bien. Fíjense que estos versículos comienzan con una letra minúscula. ¿Por qué? Porque son continuación de lo que estábamos leyendo ahorita. ¿Y cómo terminaba lo que estábamos leyendo ahorita? Antes ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora te da una lista de las cosas que te evidencian que tú eres lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo quiero comenzar. Esas son las 4 que yo puedo ver ahí. Nuestra alabanza, nuestra gratitud, la constancia en congregarnos y nuestra relación con los hermanos. Vamos a ir atrás nuevamente. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es la primera. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y dando gracias en todo tiempo. Y después dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Las 4. Esta primera que está aquí. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Me perdonan, yo no estoy siguiendo este versículo porque les estoy hablando en ¿cómo se llama esto que estoy haciendo ahora? ¿Prosa? ¿Se llama esto? Le estoy hablando sin cantarle, vamos a decirlo así. Aquí dice que yo le hablo a ustedes con salmos, pues. Tengo que hablarles con himnos y tengo que hablarles con cánticos espirituales. Eso es lo que se refiere aquí. Lo que estoy diciendo es, si tú ves toda esta porción completa, no puedes pensar en nada de esto si no estás pensando en una congregación. Eso es lo primero. Tú no puedes hablarle a tus hermanos con salmos, con himnos y cánticos espirituales si tú no estás en la iglesia, congregándote. A menos que coja el celular y le hable y cante y alabe al Señor en el celular, no hace sentido. Y dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esta primera porción que dice salmos, himnos y cánticos espirituales es bien importante para nosotros que queremos seguir la Biblia. Cuando hay personas que quieren seguir la Mishnah bautista, como estaba diciendo Tito ahorita, el domingo pasado, las reglas y las tradiciones estas que no son bíblicas, simplemente son eso, tradiciones de hombres, las personas te dicen que no puedes cantar más que himnitos del Gloria o del Himnario Azul, que es bautista, o no puedes cantar nada más que no sea eso. Fíjate, aquí está diciendo que cantemos con salmos. Salmos pueden referirse a los 150 salmos que están en la Biblia, pero también la palabra salmo se utiliza para referirse a esos cánticos que son hacia Dios. Pero vamos a decir que se refiere estrictamente a los 150 salmos de la Biblia. Con himnos, con estas canciones que nosotros cantamos, no necesariamente las que tenemos aquí solamente, pero con estos himnos que son más tranquilitos, vamos a decirlo así. ¿Y qué dice después? Cánticos espirituales. Y esta porción como que la gente no ha estado muy de acuerdo nunca en cómo se interpreta, cómo se define un cántico espiritual. Yo creo que la razón por la cual la gente se hace tan difícil interpretar esto, hay dos razones. La primera, porque pudiera ir en contra de lo que ellos piensan personalmente. Y segundo, porque quieren complicar la situación. Si tú le preguntas a un niño qué es un cántico espiritual, Ámbar, todavía no, ella no es niña ya. Un cántico espiritual. Primero, ¿qué es un cántico? Una canción. ¿Y qué es espiritual? Que es de Dios, que te sale del espíritu, que no de tu carne. No estás cantándole que si me corto las venas porque me dejaste. No estás cantando que si el cielo es tan lindo, se parece a tu ojo. En la iglesia no vamos a estar cantando esas cosas. No vamos a estar cantando disparates tampoco, que sean en el sentido espiritual de lo malo. No vamos a estar cantando esas cosas tampoco, cosas que vayan a dejar a la gente de Cristo Jesús. Pero cánticos espirituales son todas esas cánticos que le surgen al pueblo de Dios, las personas que son genuinamente cristianos, que salen del Espíritu. Dios todavía inspira a las personas, quizás evidentemente no inspira a las personas para palabra nueva de poner en la Biblia. Pero yo personalmente, yo escribo canciones, o he escrito canciones para Dios. Y según la tradición de algunas personas, quizás mis canciones no son aceptables. ¿Por qué? Porque no son salmos ni son himnos. Algunas de ellas son moviditas, algunas de ellas son baladas, algunas de ellas son como si fuera pop. Diferentes ritmos, pero no son salmos ni son himnos. No las toco con órgano, las tocamos con guitarra y a veces las tocamos rapidito. Son cánticos espirituales, cánticos que produce el Espíritu Santo en nuestras mismas vidas. ¿Por qué? Porque están ligados a esto que está aquí abajo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno le da gracias al Señor, y yo sé que ustedes mismos... Suena gracioso porque yo me río también cuando me pasa. A veces uno está en la bañera y no tienes más nada que hacer más que bañarte y empiezas a cantar y a veces pones a cantar cosas que tú mismo te ríes de ti mismo. Porque tú dices, no rimó, sonó bien gracioso, se me hicieron tres o cuatro gallitos los que están afuera, los vecinos tienen que estar riéndose de mí. Pero tú estás contento cantándole al Señor, aunque sea una canción que tú nunca has escuchado en tu vida. Cantándole, Señor, te doy gracias, como los niños chiquitos, por todo lo que me has dado hoy, tú encalillado ahí... Eso es un cántico espiritual, mi hermano. Estás utilizando tu voz, una canción, para alabar al Señor. Y eso es tan poderoso como un salmo, como un himno. Yo diría que hasta más poderoso. Porque hay personas que por cantar salmo y cantar himnos pierden de perspectiva que están cantando al Señor. A veces un cántico espiritual que sale de lo profundo de tu corazón hace mucho más efecto en tu vida, porque está saliendo y estás dialogando y hablando algo al Señor que está saliendo de tu mente. La intención es la correcta y no leyendo de un papel que a veces no te sabe ni el vocabulario que está ahí. Cruenta cruz, do vi la luz, do, ¿qué es eso? Do no era un sonido de las notas musicales. Y diferentes cosas que tú ves que son cosas bonitas que están escritas, pero a veces uno no entiende las palabras. Yo personalmente a veces no entiendo algunas de las palabras. Después las busco y sé lo que significa, pero las estás cantando. Y perdiste el hilo porque cuando seguiste cantando todas las demás estrofas, oye, ¿qué significaría do? ¿Y qué significaría cruenta? Y sigues preguntándote y ya perdió el propósito que tenía ese himno. Así que parte de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros sepamos alabar al Señor mediante salmos, mediante himnos y mediante cánticos espirituales. Englobando, yo creo que en la mente de Pablo estaba englobándose un montón de cosas. Él iría a la iglesia, y las iglesias de antes eran bien diferentes a las iglesias bautistas que estamos viendo ahora, Me imagino que estarían predicando algo, estarían juntos todos, y se paraba una dama, o se paraba un muchachito y paraba al frente y empezaba a cantar una canción que le surgía del Espíritu Santo. Así como se paraban a veces a hablar en lengua, que eso ya no está en estos momentos, se pararían y cantarían algún cántico del Señor. Imagínense qué bonito sería eso. Que nosotros estemos en la alabanza de momento y se pare esta abuela Úrsula y venga aquí al frente mío, yo quiero cantar una canción al Señor. Porque le salió de su corazón. No porque solamente, y está bien los protocolos y todo, pero algo que sea más libre para el Señor, no sea solamente quedándonos rígidos. Y Dios dice, aquí Pablo dice que parte de la llenura del Espíritu Santo es que tú sepas alabar al Señor como manda, con cánticos espirituales, y Salmo 150, si quieren buscarlo después, anótenlo por ahí, ahí habla de cómo alabamos al Señor también, Tito estaba haciendo referencia a ese Salmo. Otras porciones dicen, mi hermano, no hay ningún problema con aplaudirle al Señor, no hay ningún problema con moverte un poco si tú estás cantándole al Señor. Después que tú no estés dándole gloria a la carne, ni estés dándole lugar a la carne, y no sea vergonzoso lo que estés haciendo, al Señor le complace. David, el rey David, dice que danzaba para el Señor. Y el problema con nosotros es que oímos danza y nos friqueamos. ¿Por qué? Porque pensamos en una iglesia en específico, que se paran las muchachas a hacer una coreografía. Y parecería un ensayo de esto, una audición de America's Got Talent o de American Idol o de diferentes de estos programas. Y eso es lo que hacen. Pero las danzas para el Señor, eso no es lo que hacía David. David no se pasaba moviéndose las caderitas así y dando vueltas como un trompo. David se movía para el Señor después de la batalla. De hecho, una de sus esposas una vez se avergonzó por él. ¿Ustedes recuerdan esa porción? Mical, que la vio desde allá arriba, desde el palacio, y lo vio danzando para el Señor en su ropa de sacerdocio. No era ni la ropa real. En ropas menores, decía ella. Y lo vio y se avergonzó en su corazón por él. Pero David era feliz. Estaba alabando al Señor. Dios estaba complacido de lo que estaba haciendo él. Por supuesto. Y a veces nosotros queremos, cuando estamos alabando al Señor, quedarnos en una loseta así nada más. Y cuando vamos a aplaudir, ¡ay, espérate! No puedo aplaudir. Santo, santo, santo. Y queremos quedarnos así porque pensamos que ya hay algo que tiene que ser de una cierta manera. Usted aplauda, como papi dice a veces, y tío, griten aleluya si quieren gritar aleluya, griten un amén si quieren gritar un amén. Si sale de tu corazón, no es a la persona que tienes que complacer, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. O sea que ese es el primero, nuestra alabanza. Número dos, nuestra gratitud. Esta parte es bien importante. ¿Está usted agradecido al Señor por la salvación que Él nos regaló, por la comida que Él pone sobre nuestras mesas todos los días, o al menos que nos sustentan, por los vestidos que tiene usted, por la transportación, por la casa, por la familia, por la congregación, por el país en el que vive, por las libertades que tiene, por la educación, por todas las cosas que tenemos? Le damos gracias al Señor. En mi vida yo encuentro que en muchas de ellas, no en todas. Y parte, un indicador que nos va a decir si estamos siendo llenos del Espíritu Santo, es que cuando, y usted lo va a ver en su vida, yo lo he visto en la mía, cuando más cerca estás de Dios, las cosas más pequeñas y más triviales te dan ganas de darle gracias al Señor. Tú pasas por ahí y viste cómo, ayer yo estaba yendo para casa de mi novia, o de mi amiga especial, para casa de mi amiga especial, y cuando iba por la carretera, estaba lloviendo. Entonces había un auto del frente mío que iba como a 15 millas por hora porque estaba lloviendo. Y eso es un poquito desesperante. Pero en otro tiempo, pues yo hubiese arrebatado ese carro. Y había espacio para hacerlo, pero en ese momento dije, pues no, voy a estar tranquilo. Vamos a ir tranquilo por ahí. Para mí me dijo, ¿cómo sabes que está lloviendo? Que yo dije, vamos a cogerlo con calma por ahí. Fui. Y cuando pasaron como 5 o 6 segundos solamente, y de momento salió de la nada un camión, bien rápido, por ahí. Y yo pensé, si yo llego a haberle rebasado ese carro, quizás no chocaba, pero me iba a pasar un susto bien feo. Porque venía desmandado ese camión bajando una cuesta. Y yo le di gracias al Señor por eso. Algo que en otro momento quizás no me hubiese resultado darle gracias, en ese momento dije, de lo que el Señor me libró. Y diferentes cosas, gracias por la lluvia, estaba cayendo lluvia, y a veces uno se queja, ay, tengo que llegar más lento, voy a llegar más tarde, voy a estar menos tiempo. Pero estaba lloviendo, y yo le di gracias al Señor porque estaba lloviendo. Diferentes cosas, que mientras más lleno tú estás del Espíritu Santo, quizás en aquel momento si hubiese estado más lleno del Espíritu Santo, le hubiese dado gracias por muchas más cosas. Le di gracias también por mi carro, porque llevaba tiempo sin carro, y vi la bendición que es tener un carro, tener transportación, poder moverse. Que si el carro está por dentro, tiene unas cuantas cositas que me gustaría que estuvieran mejor, tengo un carro, y hay personas que no tienen carro, y yo le di gracias al Señor. Si hubiese estado más lleno del Espíritu Santo, quizás le hubiese dado gracias por los pájaros que estaban pasando por ahí, le hubiese dado gracias por las nubes, le hubiese dado gracias, sabrá Dios por cuántas cosas le hubiese dado gracias al Señor. Porque tengo dedos en mis manos, porque puedo respirar, por diferentes cosas. Mientras más lleno tú estás del Espíritu Santo, más razones vas a tener en tu mente para darle gracias al Señor. Y Lisa aquí, fíjate, esta palabra es bien absoluta. Dando siempre gracias, y dice, por todo. ¿Acuerdan que en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo? Y a veces pensamos que no es por todo, pero mira, por todo. Demos gracias por todo, hasta por las cosas malas. Dios sabe por qué ocurren. Yo estaba meditando en estos días que el carro se me había dañado y yo dije, ay, y ahora que yo pienso, yo se supone que yo le doy gracias a Dios por eso también. Y pienso, sí, si el carro no se me hubiese quedado en ese momento, yo tenía dos viajes, uno para Levitán y uno para Caguas planificados para ese momento. El que yo iba a ir para Caguas, yo se supone que me llevara a mi amiga especial y creo a mi hermana, y creo que una de las amigas de Jean-Marie también se iba a ir para allá. ¿Ustedes se imaginan que se me hubiese dañado mi carro a mitad del camino hacia Caguas? Con gente en mi carro. O si yo fuera para Levitán también, que tenía unos compromisos para unos campamentos de verano que vamos a participar, se me hubiese quedado en ese momento. Pues yo le di gracias al Señor por eso, porque se me dañó el carro antes de que se lo tuviera que dañar. Y cuando lo pudieron arreglar, ahora está funcionando mucho mejor de lo que funcionaba antes. Y por eso yo le puedo dar gracias al Señor, aunque fue algo malo para mí. Ustedes tendrán muchas anécdotas en su vida también, yo estoy segurísimo, de cosas que le han pasado a ustedes que parecen al momento terribles, muy malas, agobiantes. Pero cuando usted piensa en ellas luego, usted dice, hace sentido. Gracias, Señor, porque pudo haber sido de esta otra manera, porque quizás sí pasaba después. Yo sé que ustedes cada uno tiene en su mente una situación como esa de la que puede pensar. Pues eso, otra evidencia, otro indicador de que usted está lleno del Espíritu Santo. El número uno era nuestra alabanza. Cuando alabamos al Señor, ¿yo estoy alabando al Señor como el Señor quiere que yo lo alabe, o estoy dejándome llevar por unos conceptos de las personas, de las tradiciones? ¿Yo estoy siendo libre en mi alabanza al Señor? Mientras más libre usted sea de alabar al Señor, más lleno está usted del Espíritu Santo. Segundo, que seamos agradecidos. Tercer lugar, nuestra constancia en congregarnos. Aquí no habla específicamente de congregarse, pero está implícito, ¿no creen ustedes? El agradecimiento, las alabanzas, el someterse los unos a los otros, ¿no creen que implica que estemos congregándonos? Dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre. Algunas personas tienen por costumbre no congregarse, sino no congregarse. No tienen por costumbre congregarse, sino no congregarse. Y son más las veces que faltan a la iglesia que las que vienen. Eso es una costumbre. ¿Qué es una costumbre? Lo que tú haces, lo que tú acostumbras a hacer. Lo que tú haces con frecuencia. Si faltan más veces a la iglesia de las que vienen, pues es tu costumbre no ir a la iglesia. Pues otro indicador de nuestra llenura del Espíritu Santo es cuando nos congregamos. ¿Por qué? Piense usted en su corazón y sea sincero con usted mismo. Yo fui sincero cuando me hice esta pregunta. Las veces que usted no viene a la iglesia, quitando que esté enfermo, quitando que no tenga transportación, las veces que usted ha decidido no venir a la iglesia, ¿estaba su relación buena, bien buena con el Señor? Piense en su corazón. Las veces que usted ha decidido no venir a la iglesia, ¿su relación con el Señor ha estado bien cercana o ha estado un poquito lejos? Cuando usted decide, no voy a ir, prefiero quedarme haciendo esta otra cosa, pudiendo hacerlo, pudiendo venir, y no lo hace, pregúntese usted, ¿mi relación con el Señor ha estado cercana o ha estado lejos? En mi caso, yo ahora mismo cuando estoy aquí en Puerto Rico, pues tengo que venir a la iglesia porque papi dice que tenemos que ir para la iglesia y nos levanta y tenemos que venir. No puedo decidir si venir o no. Pero por ejemplo, cuando estaba en España, eso es una persona en la que yo estaba con la libertad de yo ir o no ir a la iglesia. A veces yo iba, pero mi costumbre no era ir a la iglesia, era no ir a la iglesia. Y tenía mis razones en mi mente por las cuales no iba, y a mí me hacían mucho sentido. Pero ahora que las veo son ignorancias y necedades. ¿Cuántos años va de eso ya? Casi 4 años, ¿verdad? Casi 4 años de eso. Y mi relación con el Señor no estaba muy cercana. Pero las veces que yo iba era porque me sentía tocado por el Espíritu Santo y me ponía a leer la Biblia y veía que tenía que ir a la iglesia. E iba. Ahí mi relación estaba bien. Cuando no iba, pues, buscaba una excusa barata, como decimos en Puerto Rico, para no ir. Así que yo creo que un indicador de que tu relación está bien con el Señor y que estás lleno del Espíritu Santo es que te congregues constantemente, no dejando de congregarnos. Todo el tiempo que puedas, congregarte. ¿Por qué? Vamos a ver ya mismo por qué, pero esa parte es bien importante. Yo sé que yo he dicho esto antes, pero en Hebreos 10:25, donde dijimos no dejando de congregarnos, el versículo anterior también deberíamos memorizárnoslo, porque dice algo bien importante. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida de Cristo Jesús, el día grande y terrible, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia y a juzgar al mundo. La razón por la cual nos congregamos no es para seguir una rutina, no es para tener una fraternidad o un club social. La razón por la cual nos congregamos, además de honrar al Señor, porque es un mandato que está en la Biblia, es para estimularnos los unos a los otros. Nosotros somos un cuerpo en Cristo y cada miembro del cuerpo no puede vivir por su cuenta. Si yo separo un dedo de mi mano y lo dejo afuera, no va a poder vivir solo. ¿Por qué? No la va a llevar sangre, se van a morir todas las células que están ahí. Si saco un ojo de mi cuerpo, no va a poder vivir solo ese ojo. Pero miren, cada cosa individual no puede vivir por sí sola, pero no piensen solamente en esos miembros, piensen en el cuerpo. Vivir sin esas cosas, ¿cómo se va a sentir el cuerpo? Sin un ojo, ¿cómo se siente el cuerpo? Incompleto, no va a poder ver la profundidad muy bien de las cosas. Sin un oído, bueno, el oído está difícil de sacarlo, pero vamos a ver, sin la lengua. ¿No puede hablar? Quizás cuando coma va a ser diferente, porque la lengua no va a estar moviendo la comida alrededor de tus dientes. Sin tu corazón, con un corazón artificial, hay que traer, eso sería el equivalente a traer las cajitas esas de gloria, esas que ponen aquí de los himnarios. Eso es música artificial. Cuando puede haber gente que esté tocando en la iglesia una guitarra o un piano para el Señor. Pues no piense en usted cuando no viene a la iglesia, piense en la iglesia. ¿Cómo se siente la iglesia sin mí en la iglesia? ¿Cómo se siente el pastor, los hermanos en la iglesia si usted falta a la iglesia? Personalmente yo me siento que me falta algo. Yo llego aquí, falto a mi hermano, a veces yo relajo con Cataguet. Yo digo, ¿tú te crees que se te manda o algo así? Porque él a veces no viene por los estudios y yo lo extraño aquí. Y yo se lo he dicho a él. Tú no vienes y yo te extraño porque me gusta estar con mi hermano. Es algo que me llena de alegría y de gozo. Hace que el Espíritu Santo se sienta. Y sí se puede sentir el Espíritu Santo. Pero fíjense que ninguno de los 4 indicadores que yo estoy poniendo aquí dice porque lo sientes. Yo no sé que yo estoy lleno del Espíritu Santo porque yo siento que estoy lleno del Espíritu Santo. Eso vamos a dejárselo a otras denominaciones. Pero de que se siente, se siente. Tú sientes cuando tú estás cerca del Señor porque sientes que estás agradecido. Sientes que tienes ganas de alabar al Señor. Sientes que tienes ganas de ir a la iglesia. Ay, que llegue ya el martes, que llegue el jueves, que llegue el domingo. Sientes que no quieres dejarle tocar el instrumento cuando estás tocando al Señor, que no quieres sentarte para escuchar la predicación todavía, porque quieres seguir cantando y cantando y cantando, y que no importa el tiempo hasta que te empieza a dar el hambre. Ay, ¿por qué tengo hambre? Quiero seguir escuchando. Tú quieres seguir ahí, porque el Espíritu Santo produce eso en nuestras vidas. Las veces que usted quiere que se acabe el estudio, que David está hablando mucho, que se acabe la predicación porque ya tengo hambre, pregúntese usted, ¿está bien su relación con el Señor o está un poquito lejos? ¿O no estás tan cerca como quisieras estar? Cuando estás pensando que dejaste tu videojuego prendido en safe allá en tu casa y quieres regresar a jugarlo rapidito, que se acabe el culto, a mí me pasó hecho mucho tiempo, me pasó eso. ¿Tu relación está bien con el Señor o no? Ay, que si ya son las 2:30 y a la 1 es la novela, me voy a llegar un poquito tarde. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿O está a media? ¿O está un cuarto, tres cuartos? Usted piensa en su mente. Y el último, nuestra relación con los hermanos. Esto yo creo que es de las más importantes, de las más importantes. Yo voy a utilizar un versículo que se encuentra en 1 Juan 4:20. 1 Juan 4:20. Que dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un indicador de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo es que Él produce en nosotros un amor entrañable por nuestros hermanos. Un amor que sale de las tripas, de los riñones, de adentro, de lo profundo, para nuestros hermanos. Hace poco le dije eso a Jean-Marie y me miró mal. Te amo con mis tripas, le dije, pero pues. Lo voy a repetir eso, pero... Pero el amor que tú tienes por tus hermanos indica cuán cerca tú estás del Señor. Y les pregunto nuevamente, habemos hermanos que quizás somos un poco más difíciles de tratar que otros, ¿verdad? Y no todo el mundo es tan fácil. Como dice la Biblia, ¿qué difícil tiene de sonreírle a alguien que te está sonriendo, que darle la mano, saludar a alguien que te está saludando? ¿Eso tiene algo de difícil? Nada de difícil. Hasta los gentiles lo hacen, dice la Biblia. Pero, ¿cuán difícil es saludar, acercarse a alguien que es un poquito más inaccesible o menos accesible? ¿Verdad que es un poquito más difícil? Pero pregúntese usted, y usted sabrá qué persona específicamente en esta congregación es un poquito más difícil para usted tratarla. Pregúntese usted, cuando yo podía hablar con esa persona y saludarla y estar contento con ella y comentar diferentes cosas y dejar las diferencias a un lado, ¿es cuando estoy más cerca del Señor o cuando estoy más lejos? En mi caso, y no le voy a decir que Ibeliz, pero es mentira, Ibeliz, mentira. Cuando hay algunas personas que se me hace un poquito más difícil hablar con ellos, yo siento que cuando estoy más lleno del Espíritu Santo, tengo más libertad de hablar con ellos. Y algunas cosas que me resultaban un poquito molestosas o me resultan un poquito antagonizantes para ese propósito, se van a un lado. Yo las he hecho a un lado. Y así debe ser. Y yo sé que, por eso yo les dije a ustedes, la conclusión que puedo llegar antes de comenzar el estudio, me hace falta llenarme más del Espíritu Santo. Porque me hace falta alabar al Señor con más liberalidad. Me hace falta ser más agradecido al Señor. Me hace falta... Bueno, esta me congrego más, pero quizás tener en mente cada vez que me congrego el propósito que tengo. Porque te congregas porque estás obligado, no quiere decir que te estás congregando con la razón correcta. Pero hay veces que yo estoy en mi cama y me levanto y yo, ay, ¿por qué los cultos no son por la noche? Y uno como que, así que levantarte y decir, voy para la casa del Señor, qué bueno. Pues ese ánimo de congregarte. Y nuestra relación con los hermanos. Yo sé que todas estas cosas las puedo mejorar en mi vida. Por lo tanto, puedo concluir que mi válvula, ¿se llama eso? De el marcador de mi llenura del Espíritu Santo está bajito. Tengo que llenarme más del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? La gasolina subió. ¿A cuánto ya? Como 94, 95, chavos. Por allá arriba trepada. Ayer yo la pagué 93 en la Golf. Anuncio no pagado. Pero... ¿cuánto cuesta llenarse del Espíritu Santo? Arrodillarse, decirle, Señor, lléname. Señor, estoy delante de ti. Y Él te llena hasta que se desborda. Dígame qué persona va a decir, lléname el tanque, y va a seguir echándole hasta que se desborde, si no tuvieran los sensores estos. Y le va a seguir echando por afuera así hasta que se siga desbordando la gasolina y te queme toda la pintura del carro. Nadie hace eso. Pero el Señor llena tu vida hasta que no quepa más. Hasta que te llenes completamente. Y esas son evidencias que yo veo ahí. Si lo podemos leer de nuevo, ahí en Efesios está diciendo, y lo leyó Mariemma, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de pasar ahí, quiero hablar de esa palabra, someteos. Es una palabra que tiene dos connotaciones, una militar y una civil. La militar es como si fuera un... ¿cómo se dice un private en español? Un raso. Un enlistado del army, lo más bajito, hacia su sargento, hacia su coronel, hacia su general. Esa actitud que tienen ellos hacia esos superiores. Esa es la palabra someterse. Así que Dios lo que está diciendo, y Pablo en esta porción, es que yo trate a Titi Lori como que ella es superior a mí. Aunque no lo fuera, en este caso sí, ella es superior a mí. Pero aunque no lo fuera, que yo trate a Adriancito Isaac como si él fuera superior a mí. Que yo trate a mis iguales, a Ivonne, a José Luis, que son iguales, como si fueran superiores a mí. Y si todo el mundo hace eso, ¿ustedes imaginen qué linda sería la congregación? Si todo el mundo se tratara como si las personas fueran superiores a él, no menospreciándonos, amándonos, en ese sentido. Y la parte que tiene que ver con civil me gusta mucho más que la militar, el término civil, porque quiere decir que aunque tú no estás obligado a someterte, tú lo haces por tu propia voluntad. Una persona que vive una vida de mansedumbre, como habíamos visto en Gálatas 5:23, y de templanza, de que yo no soy el más que sé, yo no soy el cheche de la película, yo tengo algo que puedo ganar de todos mis hermanos, porque yo soy un miembro de este cuerpo tan grande y tan hermoso. Cuando Dios dice, someteos los unos a los otros, ¿y dicen qué? En el temor de Dios. Esa parte es bien importante, porque el temor en la Biblia también significa sabiduría. Temer a Jehová es sabiduría, y contrasta con la necedad y con la otra palabra, con la insensatez de la que se estaba hablando previamente. Así que al tú someterte a tu hermano, tú estás siendo sabio, porque es en el temor de Dios, porque Dios lo mandó. ¿Okay? Pasamos a la última porción, vamos a decir estas partes primerito, esta parte primero, porque es importante expresar gratitud hacia Dios. Alguien que me pudiera decir eso rápido, porque es importante ser agradecido. Amén, Miriam.
Gracias, Señor, primeramente porque yo soy la creación de Él. Y Amén. Él nos hizo, a su creación la hizo para que fuéramos adoradores.
Amén. Amén. Ahí es porque ella le da gracias. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué usted cree que eso es importante? ¿Por qué tú crees que Dios manda que seamos agradecidos? ¿Tú ibas a decir algo, Babi?
Parte de lo que hemos estado discutiendo es que nos ayuda a ser llenos del Espíritu.
A llenarnos más.
Y eso le da gloria a Él.
Amén. Amén. ¿José Luis?
También porque nos pone en perspectiva de que todos se lo debemos a Él como tal.
Bien. Nos ayuda a ver,
ayuda a recordar
las cosas bien. Una pregunta que yo le hago: cuando usted es agradecido al Señor, ¿eso no lo predispone a usted a vivir una vida diferente? Si usted es agradecido al Señor por el dinero que el Señor le da, ¿le ayuda a administrarlo mejor? Si usted es agradecido al Señor por los bienes que le da, ¿le ayuda a administrarlo mejor? Pues yo creo que eso es bien importante para que seamos mejores administradores de esa gracia que el Señor ha puesto sobre nosotros. ¿En qué sentido someternos uno a otro es una forma de honrar a Cristo? Además de que Él lo mandó. Seguimos su ejemplo. Bien importante esa parte, seguimos su ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, Filipenses 2 dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él bajó, se despojó a sí mismo, vino aquí a la tierra a morir por usted y por mí. Y si Cristo amó a abuela Miriam como la amó, ¿por qué yo tengo que amarla menos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la forma en que honramos a Dios. Si Cristo le perdonó a Titi Lori los pecados que le perdonó, ¿por qué yo no le puedo perdonar una bobera? ¿Por qué ella no le puede perdonar a mí una bobera? De esa manera honramos a Cristo Jesús siguiendo sus pasos. Ok, y el último punto. Esta parte es rápida. Seamos llenos para orar. Hay una banda por ahí, Sin Bandera se llama, que yo no sabía que era cristiana, pero ellos cantan una canción que dice, y yo oro por ti, ellos oran los unos por los otros. Pero Efesios 6:18, me gustaría que Dani lo leyera, por favor. Efesios 6:18, Dani. Efesios 6:18. Sí, eso que está ahí, lo puede leer ahí mismo.
Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Y si puede continuar aquí también.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
Amén. Esta parte es bien directa. Ustedes ven los absolutos del Espíritu. Dice que oremos en todo tiempo, constantemente. Dice 5:17 de 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Orar todo el tiempo, todo momento. Todo el tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Oración, pues está, lo que, esa palabra lo que implica es que estás haciendo esa acción de orar al Señor, pero súplica ya es más peticiones. No solamente orar para alabar al Señor, también pídele cosas que tienes que pedirle. No recuerdo si es en Mateo 14, no recuerdo ahora el capítulo, pero hay una porción que dice que toque y se te abrirá, ya toca y responderán, llama y se te abrirá, algo así, pide y se te dará. Tres cosas que tienes que hacer. O sea que el Señor quiere que le pidamos. A veces nosotros queremos ser muy humildes y no le pedimos al Señor. El Señor quiere que le pidamos. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabra se repite tanto en el Nuevo Testamento, eso de velar, es bien importante. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no está en la planta de nuestro pie. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No buscando a quien pueda hacer tropezar, no buscando a quien puede echarle la cascadita solamente. A quien devorar, a quien dañar por completo su testimonio, a quien inutilizar para Jesucristo. Está buscando a quien devorar y tenemos que estar velando como el atalaya. No los testigos de Jehová, como el atalaya, velando en todo tiempo las cosas y las señales de los tiempos. Dice, ¿con qué? Con toda perseverancia, no a mitad. El Señor no quiere lámparas llenas de aceite a la mitad. El Señor quiere que nuestras copas de aceite estén llenas, como en la palabra de las 10 vírgenes. Completo. En toda perseverancia y súplica, pidiéndole al Señor. Esta parte es muy importante porque tenemos que perseverar con súplica. Velar con súplica. ¿Por qué? Porque solos no podemos por nuestra cuenta. ¿Cómo sabemos que no podemos? Porque nosotros no somos más que Pedro, no somos más que los apóstoles que fueron con Jesucristo allá al Getsemaní cuando él estaba orando. Y él les dijo, velad y orad. ¿Y qué hicieron ellos? Dormir y roncar. Parece que ellos entendieron. Dormir y roncar, parece que ellos entendieron que Jesús le dijo. Porque dijo, velad y orad, y se quedaron durmiendo. ¿Y usted? Si hubiese estado allí. Yo si hubiese estado allí también me hubiese acostado a dormir. Probablemente. Por eso tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude a velar. Pídale al Señor que le ayude a estar pendiente al tiempo, porque nosotros nos cansamos de las pruebas y las dificultades, ¿cierto o no es cierto? A veces pasan las cosas tan corridas, tanto, lo mismo, y queremos seguir saliendo de eso, y a veces no salimos y nos cansamos. Es natural, pero el Señor dice que velemos, supliquemos por todos los santos. Mira eso, dice súplica por todos los santos. Tenemos que orar por los cristianos que están aquí, pero también por todos los cristianos que están en el mundo. Y eso es algo que yo tengo que mejorar en mi vida. A veces yo me arrodillo a orar y oro por todos ustedes. Y oro por la gente de San Sebastián, por los de Cabo, por diferente gente en Puerto Rico. Y se me olvida que tengo que orar por los misioneros que están en Japón, por los misioneros que están allá en Nigeria, por los misioneros que están en diferentes partes de África, en Irán, en Arabia. Se me olvida orar por ellos. Dice que oremos por todos los santos suplicando al Señor. Usted, yo me puse a pensar en esto hoy y digo, mi oración solamente, ¿podrá hacer alguna diferencia en la vida de esas personas en esos lugares? Y Dios me hizo sentir que sí. Si tú oras por esas personas, puede que la vida de esas personas sea diferente, porque la oración tiene poder. Puede que quizás ellos estén una semana pasando hambre y porque usted y estoy dramatizando y haciéndolo más drástico, pero puede que porque usted oró y el Señor quiere que usted orara, esas personas no sufran hambre esa semana. El Señor quiere que nosotros oremos. Y a veces las personas piensan, ay, pero es que si el Señor sabe ya lo que nosotros tenemos que pedir. Un misterio de la Biblia. Aunque el Señor sabe lo que Él tiene que hacer, Él quiere que nosotros le pidamos. Y nosotros tenemos que hacerlo. Y después dice, a veces algunas personas dicen, pero ¿qué voy a pedir? Venimos a un culto de oración y dan la oración individual, la gente se arrodilla a orar antes de empezar el culto. ¿Qué yo le voy a pedir al Señor? Pues la Biblia dice que no tenemos que tener ninguna preocupación respecto a eso. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues si acaso, quiero enfatizar que esta porción de que oremos en todo tiempo está seguidita después que habla de la armadura del Espíritu Santo. Y mira qué interesante que te dice que te vistas completo y después ores. Eso es bien importante. Vístete de la palabra del Señor, vístete del apresto del Evangelio, vístete de la fe, vístete de la salvación, de la justicia. Vístete de todas esas cosas y después ora. O sea, asegúrate que cuando tú vayas a orar tú estés bien equipado. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que si no estás bien equipado no te pongas a orar, pero es algo bien importante, es parte de nuestra lucha contra el Satanás, el orar. Y dice aquí entonces, en Romanos 8, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, ¿sabe usted qué va a pedir como conviene? No siempre. Dice aquí, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira eso. Gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos? ¿Quién gime? ¿Cómo? La persona que está llorando, que tiene un dolor, una persona que está pidiendo ayuda. El Espíritu Santo le pide ayuda por nosotros al Padre con gemidos indecibles, cosas que nosotros no podemos entender. ¿Ok? Y Él, Jesús, Dios, escudriña los corazones y Él sabe cuál es la intención tanto del Espíritu como la nuestra. O sea, nuestro intercesor es el Espíritu Santo mismo. Dios estaba diciendo una vez que era como nuestro filtro. Nosotros decimos cosas y lo que no es, Dios lo saca y lo pone lindo y se lo dice elocuente allá delante del Señor. Pero algo bien importante es que dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. Empezamos diciendo acerca de la voluntad de Dios y el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios. Así que cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted cumple la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios y te va a llevar y te va a guiar, va a ser tu consolador que estamos viendo todos estos días, te va a dar la victoria y te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y algo que quiero decir, y me estoy arriesgando a que suene mal, pero Jesucristo, cuando estaba allá en Getsemaní orando, Él dijo, pasa de mí esta copa. Jesucristo estaba pidiéndole en su angustia, en su humanidad, porque Jesús era humano también, estaba pidiendo al Señor, Señor, si esto no es necesario, por favor, déjame pasar esto. Entonces vamos a hacer otra ruta alternativa, vamos a hacer otra cosa. Esto está muy fuerte. Para el Señor fue bien fuerte, morir por ti y por mí. Pero después, esa oración de humanidad, que parecía casi que se estaba rindiendo para cualquier persona, ¿qué dice Él? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es un ejemplo bien claro del Espíritu Santo intercediendo por una oración que parecería que no es según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe la intención del corazón y después dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Jesús oró y Él quería pasar eso ya, que eso se acabara, pero dijo, que sea tu voluntad y no la mía. El Espíritu Santo intercedió por Él. Y yo sé que después de esa oración de Jesucristo, Él habría tenido nueva fuerza, nuevo vigor para seguir adelante. Porque si a ese punto que estaba Jesucristo, en ese espacio, en ese tiempo de su vida, si una persona normal estuviera pasando por eso, no creo que hubiese podido tener la fuerza para pasar lo que pasó después. Le escupieron la cara con alguna cruz, le lavaron la barba, lo clavaron en una cruz, al punto que después dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él oró que fuera la voluntad de Dios. Y aprovecho eso para decir que la voluntad de Dios no es algo que siempre es fácil. No es algo fácil. La vida no es color de rosa y el Señor no nos puso aquí para pasar las bendiciones aquí en la tierra. Dios nos puso aquí para vivir en su abundancia, en su plenitud, en su prosperidad bíblica, pero también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y eso no siempre es fácil. Así que la Biblia nos ordena orar en todo tiempo, eso se los dije ya, y nuestra oración no tiene que estar llena de palabras elocuentes, no tiene que decir las cosas mejor dichas posibles, sino que tiene que tener fe y confianza. En Hebreos 11:6 es la porción que dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que hay colaborador de los que le buscan. Y en Santiago 1:6 dice que el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de una parte a otra por el viento, ¿ok? Así que las preguntas, y esta es una pregunta para que usted medite, esto no tengo que contestarla, la pregunta es, cuando Caín le respondió a Jehová, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál cree usted que debe ser la contestación a esa pregunta? Y le pregunto, ¿se limita eso a los hermanos de sangre o también se limita a los hermanos de la fe? ¿Es usted guarda de sus hermanos? Piensen en eso. Aplicaciones. Nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo y Él permanece con nosotros para siempre. Ahí se cumple lo que Jesucristo dijo, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice Jesucristo en la gran comisión, a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos puede llenar de manera continua, esto es diario, usted puede contristar al Espíritu Santo, un punto que no vimos ahora, pero usted puede contristarlo, y ser lleno nuevamente, y contristarlo y ser lleno. No puede perder el Espíritu Santo, porque después que usted es salvo, dice la Biblia, en Mateo capítulo 10 creo que es, después le busco la cita, dice que las ovejas que Dios le dio a Jesucristo nadie se las puede arrebatar de la mano. Pero Él puede estar con este juego de subir y bajar espiritualmente, ¿ok? Podemos dar evidencia de que somos llenos del Espíritu por medio de ¿qué? De nuestra comunión con los hermanos, una evidencia, de nuestra alabanza y de nuestra acción de gracia, y por la oración y confianza que tenemos en Dios. ¿Muy bien? Así que usted utiliza estas aplicaciones para poder medir, ¿estoy bien con el Señor? ¿Estoy lleno o no estoy lleno? Y muy bien. El próximo va a ser Sabios, el próximo estudio que va a estar dando Papi la semana que viene, 21 de julio, y vamos a estar en 1 Corintios 1, 2, 1 al 16. Ahí vamos a estar hablando de la sabiduría. Hoy no tocamos ese tema precisamente porque vamos a estar viéndolo la semana que viene. Pero parte de ese lleno del Espíritu Santo es que Dios nos va a dar sabiduría. No vamos a ser necios ni vamos a ser insensatos. Así que si no hay algún comentario, si no hay alguna duda o alguna queja, como dicen, pues me gustaría que estuviéramos de pie para tener una oración final. Oremos. Dios Padre Santo y Padre Bueno, gracias en esta mañana te damos por tus bendiciones, por la llenura del Espíritu Santo, que es algo que existe. Gracias Jesús por revelarnos a través de la Biblia esos conceptos y esas cosas que nos demuestran si nos falta, si estamos bien. Pero podemos llegar a la conclusión de que siempre nos hace falta más, Jesús. Pero tú quieres llenarnos hasta que sobreabunde, como decía en el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Ayúdanos, Señor, a ser más llenos del Espíritu Santo. A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, del congregarnos, del alabarte y bendecirte, del ser agradecido, del someternos los unos a los otros, de orar fervientemente con súplicas por todo el mundo, Señor. Y perdónanos, Señor, por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Gracias por habernos revelado esto. Nos hacía falta, Señor. Gracias por ponerlo en este día. Para mí fue especial estudiar esto hoy, Señor. Y te doy gracias. Te pido que llenes nuestras vidas, Señor, la de cada uno de mis hermanos. Y nos ayude a tener en perspectiva y poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quitar los ojos y la mirada de las cosas terrenales. Y olvidarnos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Nuestra ciudadanía en los cielos. Te doy gracias, Jesús, por tus bendiciones. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Y permite que el resto del culto lo podamos disfrutar también, Señor. Te podamos bendecir y te podamos honrar. Esto es para ti, Jesucristo. Todo lo que hacemos es para ti. Y ayúdanos en la alabanza ahora también, Señor. Cantarte con júbilo, con gozo, agradecido de que tú nos salvaste. Y que dancemos en nuestros corazones. Y si nos queremos mover y aplaudir y gritar gloria a tu nombre, lo hagamos también, Jesús. Que salga de nuestro corazón y no se queden las palabras. Porque ¿de qué sirven las palabras si el corazón está desviado? Pon recto nuestro corazón, Señor, y que las palabras fluyan de esa rectitud. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.